Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Claro, me decías antes, con el 5-0 está hecho para el Barça. Con el 6-0 la cosa ya...
Y a punto del 7, que hasta a punto de llegar al séptimo,
sí,
pero...
Sí, es verdad.
Con 6-0, Pablo, esto ya 12-2. Obviamente el Barça va a estar en semifinales, pero la noticia más allá del resultado,
sí,
que obviamente es importante, pero la noticia es que se ha vuelto a llenar el Camp Nou.
Esto es maravilloso.
Con el Barça femenino.
Y además el ambiente es...
Sí.
Es otra cosa.
Podría aprender, por ejemplo, mira, el Real Madrid.
Es verdad, si está...
Podría jugar en el Bernabéu alguna vez, el Real Madrid femenino, e igual en estos partidos haría que creciera más el equipo y
claro,
que fuera mejor y no recibiera un 6-0 del Barça. Como idea, ¿eh? Como idea.
Tiene deberes.
Sí, tiene
después
deberes.
De esto.
Nos estamos bien acostumbrando a que se llene el Camp Nou con el Barça femení. Hoy de nuevo lleno. El Barça, que ayer tenía prácticamente hecho para estar en semifinales de la Champions, lo está certificando a punto de terminar el partido. Arnau Montserrat, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches. El Barça que está ganando eso 6-0 al Real Madrid en el Camp Nou. Está a escasos dos minutos más el añadido de clasificarse para unas nuevas semifinales de la Champions. Serían las octavas consecutivas en un partido que las azulgranas han encarrilado bien pronto con el gol de Alexia Putellas antes del minuto 10 de encuentro. Graham Hansen por partida doble, Paredes, Pajor y Brooks el resto de goleadoras de este 6-0 provisional. Una goleada que están disfrutando 60.067 espectadores. Es la asistencia más alta desde que han reabierto el Camp Nou después de la reforma, y esta fiesta seguirá después porque hay homenaje a Alexia Putellas por sus 500 partidos con la camiseta del Barça. En el 89 de partido en este momento, Barça 6, Real Madrid 0.
Gracias, Arnau. Hoy hay Champions femenina, mañana vuelve la Liga masculina después del parón de selecciones. Rayo Vallecano-Elche este viernes a las 9 para abrir la jornada 30 de Primera División. Aprovecho para recordar a los locos y locas de la Fantasy que tienen menos de media hora para pegar el clausulazo a tu mejor amigo, porque a las 9 ya no se puede hacer. Aprovecho que el viernes empieza la liga otra vez después del plan de selecciones. Hoy lo que tenemos también es segunda división. Se cierra la jornada 33. A las 9 y media hay un Club Deportivo Leganés Real Zaragoza, y en directo a punto de terminar Las Palmas Granada. Nicolás López, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Estamos en el minuto 68 de partido. Está ganando la Unión Deportiva Las Palmas. Marcaba Taisei Miyashiro, el delantero japonés del conjunto Gran Canario. En el arranque de la segunda parte, es su cuarto tanto en su cuenta personal después de llegar en el mercado de invierno. Un resultado que, de momento, le está posibilitando al conjunto de Luis García de retornar a la zona de playoff de ascenso a la Primera División. Por lo tanto, minuto ya casi 69 de partido en el Gran Canaria. Las Palmas 1, Granada 0.
Camino del descanso. Empezaron a las 8 dos partidos. Derbi en Anoeta, Sanse e Ibar, Unai Cantero.
Una Anoeta que ha dejado de llover ahora mismo y que un derbi vasco guipuzcoano en el que está ganando la Sociedad Deportiva Ibar. Marcó en el minuto 4 de partido Naitz Arbilla a pase de José Corpas desde un lanzamiento de esquina. Minuto 33 ya de partido. Sanse 0, Eibar 1.
Y con el Almería pendiente de su pleito con el Flamengo por el fichaje de Lázaro, juegan los rojiblancos en Castalia contra el Castellón. Xavi Isidro, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Pablo, muy buenas. Y alcanzamos el minuto 32 de la primera parte en un partido francamente interesante, muy igualado entre dos equipos que ocupan la zona alta de la clasificación. De momento sin goles, Castellón 0, Almería 0.
Por cierto, que ya ha empezado el terremoto en Italia tras otra eliminación en la clasificación al Mundial, la tercera consecutiva. Ha dimitido el presidente de la Federación Italiana, Gabriel Gravina. También Buffon como delegado dentro de la directiva. Solo falta por caer el seleccionador Gattuso. Si en España tenemos el suena Michel cuando hay un banquillo libre, seguro que sabéis quién suena en Italia. Seguro ya os va a venir algún nombre a la cabeza en estos dos segundos. Obviamente Conte y Mancini son los dos principales candidatos al banquillo azzurro, aunque en la Gazzetta también ponen el nombre, ojo, de Guardiola como una posibilidad para el banquillo italiano. Hay baloncesto, mañana tenemos un Baskonia-Real Madrid y el Valencia jugará en Bolonia. Hoy el Barça tiene un partido importantísimo en Kaunas contra el Zalgiris. Xavier Saizó, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Saludos. Pues se le está complicando y mucho al Barça el partido, que lo tenía más o menos controlado, era muy igualado, pero ahora, cuatro minutos para el final, pierde máxima diferencia de 12 puntos, Zalgiris 73, Barça 61.
Y hay una malísima noticia en el mundo del ciclismo. Uno de los mejores ciclistas españoles en la actualidad, el alicantino de 23 años, Jaume Aguardeño, está en la UCI tras un accidente que ha tenido entrenando esta semana. Se le ha ido la bici con una piedra bajando, se ha chocado con un coche que venía en velocidad en sentido contrario. Ahora mismo está con lesiones de gravedad y pendiente de evolución. Vamos con todo, empezando por los mensajes al WhatsApp de 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Vinicius va a Brasil, le han puesto verde, él juega muy bien, juega un partidazo, da el pase del gol, lo celebra con sus compañeros, no manda callar a nadie. Oye, cuando juega con el Madrid no se le olvida una afrenta, manda callar a todo el mundo, va al córner a celebrar los goles. ¡Jolín, qué cambio de actitud! Venga.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-48-25. Exprésate.
Con Carlos Higueras y Alberto Valles en la parte técnica, se estrena a Claudia López hoy en la producción de Hora 25 Deportes, que empezamos con el regreso de la Liga. Después de un parón de selecciones con la clasificación al Mundial y con varios amistosos de la selección española, aunque casi mejor ni hablar con lo que pasó el otro día contra Egipto, con esos partidos contra Serbia y contra los egipcios, vuelve la Liga este viernes a las 9, lo hace en Vallecas, lo hace casi con una final por la permanencia con el Rayo Elche. ¿Cuál es la última hora del Rayo? Acaba de hablar hace poquito Íñigo Pérez. José Palacio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Tony. Ha entrenado el Rayo Vallecano esta tarde con tres dudas, nos ha dicho Íñigo, Fran Pérez, Nobel Mendy e Ilías Akomak. Veremos si pueden estar en el partido mañana. El que no va a estar seguro por sanción es Pate Cis. Son dos semanas clave para el Rayo Vallecano, para la salvación y para soñar con Europa, porque mañana visita Elche, la siguiente visita en Liga va a ser al Mallorca en su casa, dos partidos clave con más cuatro ahora mismo sobre el puesto de descenso, y luego esa eliminatoria que ilusiona a todo el rayismo, como es el AEK de Atenas, los cuartos de final. Así que es un calendario apretado y complicado para el Rayo y para su entrenador Íñigo Pérez, que mañana cumple 100 partidos en el banquillo del Rayo, con el futuro en el aire, pero así de emocionado hablaba en el día de hoy.
No lo esperaba, ha superado mis expectativas. Cuando vine aquí con Andoni, bueno, vine para ser segundo, hacía un mes que había dejado de jugar a fútbol y mi intención no era ser primer entrenador de manera tan prematura. Y después cuando te llega, pues uno siempre se imagina que todo va a ir bien, que vamos a disfrutar, y la realidad es que hemos superado en mi cabeza todas las sensaciones que uno puede imaginar. Y bueno, irá por el siguiente 101 y veremos cuántos más.
Para ser su estreno en el banquillo, en un banquillo como primer entrenador, la verdad es que no está nada mal los datos de Íñigo Pérez, que mañana va a recibir a un Elche que tiene qué última hora. Pepe Murago, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes. El Elche Club de Fútbol que llega mañana revitalizado a Vallecas después de romper su mala racha con una victoria ante el Real Mallorca. Busca su primer triunfo lejos del Martínez Valero, el equipo dirigido por Sarabia, que tiene las bajas por lesión de Diang, Héctor Ford, Víctor Chus y John Cheta Ulla, un Sarabia que tiene claro el partido que les espera en Vallecas.
Bueno, el Rayo es un equipo especial, es un equipo especial, es un equipo agresivo, es un equipo vertical, es un equipo valiente. Y bueno, va a ser un partido, ya te digo, difícil de controlar, con alternativas. Es un poquito más pequeño el campo, eso también influye.
Un Elche que necesita la victoria para continuar fuera del descenso.
Mañana ese partido, gracias Pepe, a las 9 de la noche, ese Rayo Vallecano-Elche. Enseguida vamos con el repaso, los apuntitos al resto de la jornada, pero la noticia está en el Camp Nou, ya no solo por el lleno, ya no solo por el récord, sino porque acaba de terminar el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid, Arnau.
6-0, máxima goleada del Barça al Real Madrid hasta ahora. Son 25 clásicos, 24 victorias para las azulgranas. Un 12-2 de global de eliminatoria en estos cuartos de final. El Barça jugará su octava semifinal consecutiva. Lo hará ante el Bayern, que eliminó ayer al Manchester United, y lo ha hecho ante un Camp Nou lleno, 60.067 espectadores, la asistencia más alta desde que se ha reabierto el Camp Nou, y están ahora todos estos aficionados esperando el homenaje que recibirá la reina, la capitana, Alexia Putellas, hoy también goleadora en este Barça 6, Real Madrid 0.
Gracias, Arnau. Jugará semifinales el Barça contra el Bayern, y el Barça, precisamente, el Barça masculino, tiene un partido importante, importantísimo, este sábado en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. El Atlético estaba pendiente la lesión de Cardoso, de Sorlo, de otros jugadores. ¿Cuál es la última hora a dos días del partido de ese Atlético-Barça del conjunto rojiblanco? Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Pues que los internacionales ya han llegado todos, han estado hoy recuperando directamente en el entrenamiento vespertino del Atlético de Madrid, y que de momento no tiene a ninguno recuperado. Es verdad que el que menos preocupa es Sorloth, porque es una brecha pero no hay nada más allá de la brecha y en principio, a pesar de los puntos, podría jugar. El resto hay que esperar. Oblak, el que más cerca está de volver. Veremos si la jornada ya de mañana se puede reincorporar al grupo en la previa del partido. Si no, ya será pensando en la Champions. Pubill, el siguiente que tiene que volver en los próximos días. Y algo más rezagados, Mendoza y sobre todo Pablo Barrios, que su punto de mira está puesto en la final de la Copa del Rey. Cardoso, una incógnita. De momento tiene esa pequeña lesión. Vamos a ver si llega a la ida. Parece complicado en el momento que se ha conocido esa lesión, así que si no está en la ida, sí que su punto de vista estará puesto para estar en el partido de vuelta la siguiente semana.
Hay que ver cómo llegamos a ese partido. Gracias, Pedro. Y mientras el Barcelona, claro, no sé si se va a guardar algo para la Champions, si va a mirar más a la Liga. ¿Qué esperamos del Barça en estos días, Nils Solà?
Hola, ¿qué tal, Toni? Pues sí, pues como el Atlético han entrenado ya hoy todos los internacionales junto a Flick, con la excepción de Rafinha, que como sabéis está en Brasil, tiene permiso del club hasta el lunes, se está tratando con un fisioterapeuta personal y volverá a la Ciudad Deportiva Joan Gamper el lunes para preparar el partido de Champions. Antes, el Barça, que tendrá las bajas de De Jong y Christensen seguras para el encuentro del Metropolitano. Vamos a ver qué ocurre con Balde y Koundé. En principio tienen que estar, sería una sorpresa que no estuvieran en el Metropolitano. De momento no tienen la alta médica, pero vamos a ver qué ocurre entre mañana y sábado, a ver qué nos cuenta Flick. En principio, insisto, tienen que viajar, las únicas bajas confirmadas son las de Rafinha, De Jong y Christensen. En principio, un 11 titular, bastante, bastante titular, yo creo que el 11 de gala en Liga, con la única duda de ver quién suple a Rafinha, si va a ser Rashford, que sería lo natural, o si lo va a hacer Dani Olmo, pudiendo jugar tanto él como Fermín por la izquierda, porque el Barça sabe que tiene un partido también muy importante para cerrar el título de Liga.
Gracias, Nil. Otra más del virus FIFA, otra más de amistosos. Ya venimos contando en la cadena SER estos últimos días que el fin de semana pasado Vinicius no entrenó con su selección, al final sí que pudo jugar el segundo amistoso contra Croacia. Ha vuelto a Madrid, el Real Madrid juega en Mallorca este sábado a las 4:15. Y Vinicius no está al 100%, aunque claro, con la Champions a la vuelta de la esquina, lo normal es que no juegue. Javier Herraez, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas tardes. Sí, es un clásico que después de los partidos internacionales y más, cuando tienes que hacer viajes largos, pues que tengas un poquito de relax y más pensando que la próxima semana vas a jugar frente al Bayern de Múnich, que eres un hombre capital, junto con Mbappé en ataque, y que encima es el Mallorca. Alguno puede pensar, o mal pensar, que ese viaje hasta Mallorca, con lo que ocurrió con Raillo y Mafeo hace años, puede ser complicado, pero evidentemente Vinicius va a estar bien para el partido de Champions y veremos si juega o no frente al Mallorca. Mañana 10:30, rueda de prensa de Arbeloa. Jugará Lunin porque Courtois está lesionado, el resto todo bien, salvo recuerden Valverde, sancionado, no puede jugar el partido.
Gracias, Javi. Hay dos noticias de altas, una en el Athletic Club de Bilbao, no sé si volverá a jugar o no este fin de semana, pero ya se acabó la sanción de Geray Álvarez. Iván Martín, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido una sanción de 10 meses de la UEFA. Su último partido con el Athletic fue un 15 de mayo de 2025 contra el Getafe en el Coliseum. Cosas del destino, puede volver a tener minutos este domingo en el mismo escenario. El 2 de junio del pasado año fue suspendido por dopaje tras la ida de las semifinales de la Europa League ante el Manchester. Por medio, por ejemplo, ha estado 8 meses sin pisar Lezama, entrenando con un equipo de tercera federación, el Derio, que entrena Iker Muniain. Lleva entrenando con el grupo en Lezama desde el pasado 2 de febrero, pero hoy, 2 de abril, vuelve a ser uno más a todos los efectos a las órdenes de Valverde, que podría, por ejemplo, convocar a Geray para el partido del domingo ante el Getafe.
Gracias, Iván. Y hemos escuchado hoy a uno de los entrenadores de Primera División, que ha hablado 2 días antes de su partido. Habló de Mauricio Pellegrini, que ha hablado a 2 días del partido contra el Español, del Betis en la Cartuja. Imagino que para poder celebrar tranquilamente tanto la noche del Jueves Santo como el Viernes Santo. Y Pellegrini ha hablado sobre Isco, que hace unos días volvió a los entrenamientos después de su lesión, y ha hablado sobre su recuperación, aunque no le pone fecha.
Lo de Isco, yo creo que es una pregunta que tiene que contestarla más un cuerpo médico, pero lo de Isco, por lo menos la información que tenía yo desde el principio, es que es una lesión que va dependiendo de cómo va evolucionando el periodo de recuperación. Será un periodo de recuperación largo, pero no es un desgarro o una rotura de un tendón, que saben exactamente cuánto tiene que estar para recuperarse al 100%. Es un cartílago que responde de distinta manera de acuerdo a las cargas de trabajo. A medida que él va aumentando su carga, va viendo si va respondiendo. Así que es muy difícil dar una fecha.
Ese partido, ese Betis, se me ha ido ahora mismo, el Betis Español a las 6:30 el sábado. Lo que tenemos ahora es Segunda División en directo. Nos damos una vuelta por los 3 partidos que hay en directo. Las Palmas-Granada, camino ya del final, Nicolás.
Casi que minuto 80 de partido en el Gran Canaria. Está intentando apretar el equipo de Pacheta, el conjunto nazarí, que no quiere ver truncada esa racha de 4 jornadas consecutivas sin conocer la derrota ante una Unión Deportiva Las Palmas absolutamente replegada en torno a la portería de Dinko Orcas, con 17.000 espectadores en el Estadio de Gran Canaria, a punto de marcar ahora el Granada. Minuto 81 de partido, Las Palmas 1, Granada 0.
¿Cómo tenemos el derbi en Anoetauna ahí?
Pues ahora mismo un poquito en tierra de nadie, no se está jugando mucho, no está viendo ocasiones claras. El Sanse, que sí que tiene un poco más el balón, pero el Eibar en bloque bajo buscando las contras, se siente bastante cómodo. Llegamos ahora mismo al minuto 45 de esta primera parte con el resultado Sanse 0, Eibar 1.
¿Y el Castellón-Almería, Xavi?
Pues de momento se está llevando este duelo en la zona alta el Club Deportivo Castellón. Hace aproximadamente unos 10 minutos se adelantó el equipo albinegro con un gran disparo de Ronaldo Pompeo, el brasileño, desde la frontal que batió Andrés Fernández. El Castellón está creciendo, está sufriendo la Almería. 44, primera parte, Skyfy Castalia, Castellón 1, Almería 0.
El Almería, que tiene una noticia importante desde anoche, porque el Flamengo, aprovechando que Cristiano Ronaldo ha metido dinero en el club almeriense, está metido en un pleito con el Almería. Cuéntanos, Rafa Góngora, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Tony. El Flamengo ha atacado duramente a la Almería, dice el club brasileño, que le debe en un total de 1.800.000 euros. El club brasileño, por cierto, ha expresado su vehemente repudio a la conducta del club rojiblanco por el traspaso de un futbolista brasileño que vino del Flamengo a la Almería, Lázaro Vinicio. En principio, la Almería está súper tranquilo, al menos eso es lo que nos comentan desde la sede de la Almería, en el estadio de los Juegos Mediterráneos, porque el procedimiento está en curso, y lo que comenta la Almería y lo que asegura el club rojiblanco es solo para meter presión y sobre todo para desestabilizar. Pero ha llamado mucho la atención de que el Flamengo cita a Cristiano Ronaldo cuando se hizo esa operación. Cristiano Ronaldo no era accionista de la Almería.
Gracias, Rafa. Y hay otra noticia en segunda división. Un fichaje a estas alturas de la temporada, pero es que el Cádiz lo tiene bastante mal. Lleva 3 derrotas seguidas. Está a 5 por ahora del descenso y por eso ha ido a por un delantero. A por Lucas Pérez. Ignacio de la Varga, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Sí, es casi el último movimiento del Cádiz a la desesperada para intentar salvar la categoría con comodidad, muy pendientes de lo que haga el Zaragoza en el día de hoy. Lucas Pérez, nuevo jugador del Cádiz, firma por lo que resta de temporada. Fue futbolista cadista ya en la temporada 22-23. Lleva un año sin competir, tiene 37 años. Su último equipo fue el PSV. Ya está a las órdenes de Sergio González. En principio es demasiado pronto, parece, para que juegue mañana sábado frente al Córdoba en el nuevo Mirandilla.
Gracias, Ignacio. Y esto, todo esto en el fútbol nacional, pero en el fútbol internacional también hay noticias importantes. Cristina Soto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Italia se queda fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva y no han tardado en llegar las dimisiones. Gravina ha dimitido como presidente de la Federación Italiana de Fútbol y el organismo fija nuevas elecciones a la presidencia para el próximo 22 de junio en pleno Mundial. También ha dimitido Buffon, que ejercía desde hace 3 años funciones dentro de la directiva. El próximo en dimitir, todo apunta a que sea Gattuso, entrenador de la selección italiana desde junio de 2025, a la espera de que se haga oficial. Entre los posibles sustituidos suenan los nombres de Guardiola, también de Mancini, Conte y Allegri. Más internacional, mañana, después del parón de selecciones, juega el Paris Saint-Germain y en la previa le preguntaron a Luis Enrique por su salario y respondió enfadado que considera que la pregunta está fuera de lugar.
Don Le Vestier de Montsalaix. Tu penses que ils sont intéressés à Montsalaix? Parlez sur ça, je pense que c'est hors de lugar. ¿Cómo se dice fuera de lugar? Hors de contexte. Bien sûr, que yo soy un de los entrenadores o el entrenador o la entrenadora de todo el mundo que puede ganar plus de
un Paris Saint-Germain que mañana se enfrenta al Toulouse a las 9:45 en el Parque de los Príncipes.
Es el mejor Luis Enrique, ojalá volviera. Gracias, Cris. Dos cositas que yo creo que da tiempo, dos cosas del Barça. La primera, en baloncesto, ha perdido el Barça en Euroliga, Xavi.
Sí, ha perdido de 12 puntos, ha tenido un mal momento en el último cuarto y ha aparecido Silvan Francisco, que hasta ese momento estaba desaparecido. Derrota del Barça, 83 Zalgiris, 71 Barça más 12, Moses White 18 puntos, Panther 16, derrota del Barça, Tony, que le complica el acceso de momento a los playoffs.
Gracias, Xavi, estamos pendientes del homenaje a Alexia Putellas en el Camp Nou, que ya ha sido, Arnau.
Entrega de camiseta de Rafa Yuste, del presidente interino hasta final de temporada, Alexia, de esta camiseta de los 500 partidos. Todas las jugadoras luciendo esta camiseta de 500 partidos de Alexia Putellas y están dando la vuelta de honor en el Camp Nou. 60.067 personas, recordamos, hoy en el Barça 6, Madrid 0.
Gracias, Arnau. Seguimos en Hora 25 Deportes.
Hora 25 Deportes con Tony López.
Acabamos de contar con Xavi Saizó, ese Zalgiris Kaunas 83, Barça 78, ha perdido el conjunto azulgrana, algo que no nos engañemos, le viene bien al Real Madrid, a otro equipo español que también está en esa zona alta de la tabla y que mañana juega contra un equipo que ya no se juega nada, contra otro español, contra el Baskonia. Marta Casas, muy buenas.
Dos equipos en situaciones contrarias, ¿qué tal, Toni? Muy buenas. Un Real Madrid con opciones incluso de terminar primero aún en la liga regular, después de la derrota de ayer del Fenerbahce. Los blancos son terceros, 22 victorias por las 23 que tienen los turcos de Yasin. Así que Vicius, un duelo este en Vitoria complicado, antes de una semana muy exigente para el Real Madrid, con una doble salida para jugar precisamente contra el Fenerbahce y contra Olympiacos. Los de Scariolo, que están sufriendo lejos del Palacio, llegan a Vitoria sin Alex Len ni tampoco Próchida. Ambos arrastran algunos pequeños problemas físicos, aunque se espera que puedan jugar el fin de semana en la CB, y un Baskonia instalado en los puestos bajos de la tabla, ya sin opciones de luchar por el play-in, con bajas en el equipo de Galbiati. No va a estar Sedekerskis, tampoco Diop, seguramente no esté Kurux, llega entre algodones el letón, aunque no está al 100% descartado, y no va a jugar Radzevicius. El partido mañana en el Buesa a las 8:30.
Gracias, Marta. El Valencia Basket, por su parte, que mañana también va a jugar, no lo hace en casa, no lo hace en el Rocha Arena, lo hace en Bolonia contra la Virtus. Chimo Masmano, hola.
Hola, Toni. El Valencia Basket visita mañana a la Virtus de Bolonia y lo va a hacer mermado por las lesiones. Se han quedado en casa por lesión Cameron Taylor y Xavi López Aróstegui, y están mermados por un virus que ha afectado al vestuario taroncha en las últimas horas, Isaac Nogués y Braxton Key. Alguna noticia buena teníamos que dar, y es que regresa Montero recuperado de sus problemas en la mano. El Valencia Basket es cuarto, pero sabe lo caro que va a estar clasificarse para el playoff. Pedro Martínez esta mañana antes de viajar a Bolonia.
Hay tantísima igualdad y pueden pasar tantas cosas que no debemos dar nada por hecho. Debemos de ser lo suficientemente ambiciosos para ver si podemos quedar top 4 o top 3. Nos hemos ganado ese derecho, pero también tenemos que tener la cautela de que podemos quedar fuera del play-in.
Gracias, Chimo. Y como decía en la portada, hay que hablar de una bastante mala noticia, que esperemos que se quede solo en un susto, que es el estado de salud de Guardeño, el ciclista español que ha tenido un accidente esta semana y que le tiene en la UCI. Borja Cuadrado, muy buenas.
Buenas tardes. Estamos preocupados por el estado de salud de Jaume Guardeño, ciclista del equipo Caja Rural, que sufrió una caída el pasado martes mientras se entrenaba y se encuentra en estado grave. El ciclista de Altea colisionó con un vehículo tras chocar previamente con una piedra que se encontraba en el asfalto y fue trasladado de inmediato a un hospital de Sabadell, donde se encuentra ingresado en la UCI con lesiones de gravedad. Así pues, esperemos buenas noticias sobre el estado de salud de Guardeño, que tenía todas las papeletas para disputar el Tour de Francia con el equipo Caja Rural.
Gracias, Borja, por mucho ánimo a Jaume, y esperemos eso, que se quede en un susto. Vamos a hablar de tenis ahora. Aquí hay buenas noticias. La temporada de tierra ha empezado bien, ya no solo por Badosa anoche, sino también hoy por Rafa Jodar. Miguel Ángel Ciudadraín, muy buenas.
Hola, Toni. Bueno, pues sigue bien la tierra batida. Victoria de Jodar ante Machac, era un partido difícil, lo ha sacado adelante. Y ya tenemos para esta madrugada a Badosa, que va a jugar con Kalinskaya. Y después mañana volverá a jugar Jodar, en esta ocasión ante Müller. Los dos partidos son complicados, pero los dos son ganables, así que vamos a confiar en la victoria de los nuestros.
Gracias, Zubi. Y mientras, vamos a hablar también de motor, porque hoy hemos conocido algo bastante extraño que están haciendo muchos pilotos últimamente, y es que como tenemos un mes de parón sin Fórmula 1 por esa ausencia de Arabia, esa ausencia de Bahrein, los pilotos están buscando otras competiciones. Por ejemplo, el compañero de Fernando Alonso, que va a competir la semana que viene. Jesús Balseiro, muy buenas.
Muy buenas, Toni. Se ha corrido la voz con las carreras de GT, igual que Verstappen va a preparar las 24 horas de Nürburgring con un Mercedes y con Dani Juncadilla en el equipo. Hoy se ha confirmado que Lance Stroll va a participar en el inicio de la temporada del GT World Challenge, acompañado por dos pilotos españoles, Mari Boya y Roberto Meri. Lo de Meri tiene gracia, porque la semana pasada fue a Suzuka para acompañar a Sainz y terminó subido a un Porsche de las carreras de soporte del Gran Premio de Japón, porque un equipo necesitaba un piloto, porque tenían un coche libre, así que Mary se subió, terminó séptimo la carrera y ahora le ha salido otro bolo vestido de verde con un Aston Martin Vantage GT3. Son test en Paul Ricard y luego una carrera de 6 horas el próximo sábado, la semana que viene. Los pilotos de Fórmula 1 tienen un mes libre hasta el Gran Premio de Miami por las cancelaciones de Bahrein y Arabia y no se quieren aburrir, se van a subir a cualquier cosa.
Gracias, Jesús, y hay que hablar también de golf. La semana que viene hablaremos y mucho, pero por supuesto también hay que hablar en esta semana porque es el Máster de Augusta femenino. Héctor González, muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Tony? Muy buenas. La semana que viene el Máster de Augusta masculino, el primer mayor de la temporada, y tenemos en marcha en el mismo escenario el torneo femenino. Es verdad que Augusta y su club de golf siempre se han caracterizado por llegar tarde a cualquier tipo de avance social. Hasta mediados de los 80, por ejemplo, los Cádiz durante el Máster tenían que ser personas negras. El primer socio negro, de hecho, se dio de alta en el año 90. No hubo mujeres socias en el campo hasta la pasada década. Pues bien, el Máster femenino no pueden participar las profesionales. Se trata de un torneo amateur donde están, por ejemplo, las mejores jugadoras universitarias, las futuras estrellas de este deporte. Dicho esto, el año pasado tuvimos una vencedora española, la castellonense Carla Bernat, y en esta edición, tras dos jornadas Ecuador del torneo, tenemos a la madrileña Andrea Revuelta peleando por la victoria en cuarta posición, con 6 bajo par a 5 golpes de la líder, la local Talley. Además, Paula Martín, que el año pasado conquistó el British Amateur, también va a pasar el corte.
Gracias, Héctor. Nos vamos ya en este 25 de deportes. Cuando te vi pasar, tomando la cintura con un monster truck, creí que era imposible en esta realidad, realidad, realidad. Seguro que Claudia López nos quiere contar algo más de motor para terminar este 25 de deportes. Claudia, muy buenas.
Pues sí, Dani Sordo ha anunciado que estará presente en el Rally de la Llana de cara a su regreso al Mundial de Rallys, a la prueba mundialista en Canarias este final de mes con su Hyundai Rally 1. Y además en NBA, recordar que ha habido victoria de los Boston Celtics de Hugo González, con una participación escasa del español esta vez, con tan solo 8 segundos de juego. Tampoco participó Santi Aldama en la derrota de los Memphis Grizzlies ante los Knicks, 119-130, mientras los San Antonio Spurs vencieron con claridad a los Warriors. Pero esta madrugada destaca el partido de los Lakers y los Thunder a las 3:30.
Gracias, Claudia. Recordemos que el Barça femenil ha ganado en la vuelta de cuartos de final de Champions 6-0 al Real Madrid. Están en directo en segunda división. Minuto 94, Las Palmas 2, Granada 0. Al descanso, Castellón 1, Almería 0, Real Sociedad Sanse 0, Eibar 1. Y por cierto, ya que no lo cuenta Claudia, mañana hay fútbol sala. Que caro manejo sin fútbol sala, Alcira Sota y Palma Jaén, pero eso ya es cosa de mañana. Antes, a las 11:30 hoy, en Larguero, con Yogo de Vega. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.